¿Cuántas veces al ver destruido un matrimonio o una amistad, buscamos al culpable? Y casi siempre nos equivocamos, pero hoy veremos al enemigo oculto del amor para evitarlo.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Muchas de las actitudes que tenemos acerca de la vida y el amor fueron originadas en nuestra niñez. Algunas de ellas son inocentes e inofensivas, pero otras son muy dañinas. Escuchemos ahora al Dr. Stanley, quien nos ayuda a identificar el enemigo oculto del amor.
Una de las tragedias de las relaciones rotas, ya se trate de una amistad o de un matrimonio, es que la gente va al lugar equivocado en busca de la causa o de la solución del problema. Y es que muchas veces las buenas relaciones personales pueden agriarse y lo que parece ser un buen matrimonio puede fracasar totalmente. ¿Por qué se dañan las buenas relaciones? ¿Y por qué fracasa totalmente lo que parecía ser un buen matrimonio? Pues de eso precisamente quisiera hablar en este mensaje, el cual se titula El enemigo oculto del amor. Y para ello quiero que vaya a 1 Corintios capítulo 13. Usted recordará que Pablo intercala este capítulo entre un mensaje acerca de los dones espirituales y otro sobre las lenguas, y procede a describir en él en qué consiste el amor. Y luego, al llegar al versículo 11 del capítulo 13 de 1 Corintios, Pablo dice algo que resulta muy interesante. Veamos qué es. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Lo que quisiera hacer entonces para empezar es identificar al menos uno de los enemigos ocultos del amor. Pero el asunto es que si solo vemos las cosas superficialmente, jamás descubriremos cuál es el problema real. Mientras tanto, la tensión y la presión y la angustia y el dolor y el sufrimiento sencillamente continúan hasta que finalmente la relación se rompe. Pero vea lo que Pablo dijo en este pasaje. Cuando yo era niño pensaba como niño y hablaba como niño, es decir, me comunicaba de esa forma. Y luego dice, juzgaba como niño. Pero ahora que soy hombre, ¿qué ha ocurrido? Vea lo que él dice, dejé lo que era de niño. Yo creo que el enemigo oculto del amor en nuestras relaciones está implícito en esta frase, lo que era de niño. Con eso, no me refiero necesariamente a nuestra forma de actuar como niños o a las cosas que haríamos natural o normalmente como niños. Lo que yo digo es que Pablo resume con esta frase todo lo que él ha mencionado aquí. El ambiente en que usted y yo crecimos se convirtió en parte de nuestro razonamiento y nuestro pensamiento. Así que, desde que éramos niños, usted y yo hemos interpretado toda la vida, hemos considerado las cosas, hemos razonado y hemos evaluado y respondido a partir de esas interpretaciones, las cuales se han visto muy influenciadas por esas cosas de niño que recibimos y que aprendimos. Nosotros no las pedimos, sencillamente nos las dieron. Y así fue como crecimos. Por lo tanto, esas cosas han afectado nuestra vida. Y si una persona dice, mire, mi pasado no me ha afectado, yo le mostraré que sí lo ha hecho. Por eso es que digo que esas cosas de niño son los enemigos ocultos de nuestro amor en nuestras relaciones personales. Así que consideremos algunas de ellas y veamos luego cómo se relacionan con cada situación. Una de las conductas de niño con las cuales algunas personas vinieron a esta vida dice que mi aceptación se basa en mi desempeño. Según esto, sus padres actuaron o lo trataron de tal manera que usted llegó a pensar que para lograr su aceptación y su amor debía hacer las cosas de cierta forma. Así que llegó usted a desarrollar quizá cierto perfeccionismo en su manera de actuar e inculcó ese criterio en su propia vida. y ahora lo vincula con su trabajo o con sus relaciones con otras personas. De manera que uno de los mensajes que usted recibió en su subconsciente es este: si quiero ser aceptado, tengo que hacer algo, tengo que dar la talla. Y la tragedia es que, sin importar lo que hagamos, el criterio que hemos fijado siempre es algo imposible de lograr, ya que nadie es perfecto. Y entonces, al cometer toda clase de errores en la vida, nos censuramos a nosotros mismos y nos golpeamos la cabeza. Otro de los mensajes que recibimos en nuestro subconsciente es este: si usted quiere que Dios le ame, tiene que vigilar su conducta, porque el amor de Dios para con usted depende de su conducta. Nuestros padres a veces nos enseñaron eso con el fin de controlarnos y de que nos portáramos bien por temor a Dios. O puede ser que usted asistiera a la iglesia desde que era muy pequeño, y entonces todo lo que le decía su pastor usted lo recibía como si viniera directamente de Dios. Si quieres que Dios te ame, decía él, entonces debes hacer ciertas cosas. Debes leer la Biblia, orar y venir a la iglesia cada vez que las puertas estén abiertas, y también dar dinero. Si no, el castigo de Dios caerá sobre ti. A lo mejor no lo dijo en esa forma, pero el mensaje que usted recibió fue este: tengo que hacer ciertas cosas para que Dios me ame, porque si no las hago, no podré jamás estar seguro de su amor. Así que eso quedó grabado en su subconsciente. Algunas de las cosas que estas personas dicen son: soy incapaz, soy un fracaso, nunca podré lograrlo. Y eso suele ocurrir cuando hay un padre o una madre que ejerce dominio sobre sus hijos. Por ejemplo, aquí tenemos a una madre que de ningún modo deja a su hija arrimarse a la cocina. No te metas en la cocina a molestarme. Estoy cocinando y yo puedo encargarme de esto sola. Tú no puedes hacerlo. Ve a jugar con tus muñecas o haz lo que quieras. Pero ahí hay una niñita que quiere aprender a cocinar y que quiere estar con su mamá. Y aunque haga un desastre, no hay nada de malo en eso. ¿Y cuál es el mensaje que ella recibe? No puedes hacer esto, eres un fracaso. Si hacemos un pastel, se hundirá en el centro o se caerá de un lado, no podrá salir bien. Ese es el mensaje que ella recibe. Por aquí tenemos a un muchachito el cual quiere ayudar a su padre a cortar el césped, pero vea qué interesante. Su padre no le permite cortarlo cuando él quiere hacerlo, y después, cuando el padre quiere que se lo corte, ya el hijo no tiene deseos de hacerlo. Pero ahora su padre le dice: «Hasta un lado, hijo, tú no puedes hacerlo. Deja que yo me encargue de esto». Y el mensaje que enviamos a su subconsciente es este: «No puedes, vas a fracasar, contigo no funcionará». De manera que él crece llevando ese mensaje en su ser. Ahora bien, podríamos pasar toda la mañana o toda la noche hablando de esas cosas que penetran en el subconsciente de una persona. Y mire, nadie pide que estén ahí, simplemente las captamos por medio de lo que vemos, lo que oímos y lo que nos han enseñado. Y estas pueden venir de nuestros padres, nuestros amigos, nuestros maestros o de donde sea. Y bien, lo que quiero que veamos ahora es que muchas veces esas cosas son el verdadero enemigo oculto del amor, y éstas se encuentran tan profundamente arraigadas en nuestra vida que no las percibimos. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos en lo que el apóstol Pablo ha dicho y nos concentramos en esa idea de que aquí hay alguien que es impaciente, celoso, poco amable, arrogante, orgulloso, egoísta, jactancioso, que siempre quiere ser el número uno y tener el primer lugar, que es muy irritable y que siempre quiere que lo complazcan, y que cuando no se siente bien, nadie debe acercársele porque pronto explotará. De manera que estas son las cosas en que pensamos. Ese es el problema en este matrimonio. Ese es el problema en esta relación. Ese es el problema con las personas que trabajan conmigo. Todas vienen a trabajar con tal frustración que eso estropea nuestras relaciones. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante son las causas básicas. Ahora bien, yo no digo que esas cosas no representen factores que deben tomarse en cuenta. Lo que digo simplemente es que para ocuparnos del problema real, tenemos que regresar a las cosas de niño en nuestra vida de las que muchas veces ni siquiera nos hemos percatado. Pablo dijo, cuando ya fui hombre, deseché esas cosas, las dejé sin efecto. Así que, no importa cuál sea la causa básica, usted puede ocuparse de ella exitosamente. Veamos entonces un momento si estas cosas tienen alguna conexión con nuestras relaciones con los demás y en qué consisten. Por ejemplo, aquí tenemos a una persona que dice, «Mire, lo que yo he oído es que mi aceptación depende de mi desempeño». Pero ya se trate de una amistad o de un matrimonio, ¿qué hace una persona al creer que para ser aceptada tiene que hacer ciertas cosas? Esta intenta hacer cada vez más y más para complacer a la otra persona. Pero no importa cuánto pueda complacerla, nunca estará segura de ser aceptada. Porque aunque la otra persona la acepte, esta eleva nuevamente sus propias normas, ya que ahora surge esta sospecha. No estoy seguro de que él o ella crea realmente lo que dice de mí, porque aunque hago lo mejor que puedo, no soy perfecto. Yo sé que no soy perfecto. ¿Y qué sucede? Que a veces una persona se frustra totalmente porque ha elevado tanto sus propias normas que no puede cumplirlas. Entonces, ¿qué hace? Se enoja y se irrita consigo misma. Y de repente empieza a echarle la culpa a la otra persona, la cual, por supuesto, se convierte en la culpable de todo. Pero el problema real es que dicha persona no puede vivir de acuerdo con sus propias normas, ya que lo que ha oído y ahora tiene en su subconsciente es esto: para poder ser aceptado tengo que dar la talla. Pero creo que ya he alcanzado mi punto más alto y hasta ahí puedo llegar, sin embargo, todavía no lo logro. ¿Qué pasa entonces? Que esa pequeña cólera se convierte en algo explosivo. ¿Y entonces qué ocurre? Que usted se llena de tensión, de estrés y de conflictos en su relación. Hay personas que emprenden una relación creyendo que la única forma de complacer a Dios es comportarse de cierta forma, y si no, Él no las amará. Pero veamos lo que pasa. Aquí tenemos una relación entre dos personas. Y si una de ellas es creyente, sabrá en su corazón que si no cree que Dios la ama, o si pone en duda eso, se producirá cierta inseguridad que dominará su vida. Y da igual que su relación sea con sus hijos, su esposa, su marido o con sus padres. Si usted tiene este sentimiento perturbador de que a lo mejor Dios no le ama, eso crea una sensación de inseguridad que penetrará y saturará cada una de sus relaciones en la vida. ¿Cómo puede sentirse seguro de algo si no está seguro de que Dios lo ama? El problema consiste en esos mensajes ocultos que recibimos a temprana edad en la vida y que nos producen toda clase de daños y sufrimientos destructivos. Y no se trata de que la persona los pidiera. Pero eso es precisamente lo que sucede. Ahora bien, estas cosas son devastadoras para las relaciones personales, no importa de lo que se trate. Lo que debemos preguntar entonces es esto: ¿cómo podemos enfrentarnos a estas cosas? Pues bien, la gente suele enfrentarse a estas cosas de esta manera. Es culpa tuya, dicen. Cuando te corrijas, todo se arreglará. Culpa, culpa, más culpa tras culpa. ¿Sabía usted que culpar a los demás de algo nunca hace que las cosas funcionen? Sencillamente no da resultado. Dios no hace así las cosas. La segunda cosa que la gente hace es no perder de vista a la otra persona. Si pueden llevar un registro completo de sus faltas, entonces podrán justificar sus críticas, de manera que no dejan de presionar. Pero eso tampoco resuelve nada. Lo que hace más bien es agravar el problema. Por supuesto que la otra persona suele negarse a examinarse a sí misma, y esto por dos razones. En primer lugar, Para algunas personas es sumamente difícil decir, ¿sabes una cosa? Me equivoqué. Cometí un error, lo siento. ¿Podrías, por favor, perdonarme? Algunas personas, al pensar en eso, sienten como que la boca se les llena de arena. Las palabras simplemente no salen, porque su orgullo ha llegado a tal punto en la vida que éste las domina y las controla. Por eso no pueden decir, lo siento, por favor, perdóname, me equivoqué. No pueden decirlo. ¿Qué hacen entonces? Cuando logran percibir ligeramente que podrían tener la culpa de algo, se quedan calladas. Tal parece que sería algo muy doloroso reconocer su falta y decir, ¿quieres saber algo? Todo esto es mi culpa. Y cuanto más escudriño este asunto en mi vida, más me doy cuenta de que eso ha estado ahí por años y años y años y que nunca he tratado de resolverlo. No puedo controlar esta situación, así que no importa. ¿Y qué ocurre? La persona se marcha. Y esa es la manera en que la mayoría de personas trata este asunto. Y bien, ¿cuál es la forma de Dios tratar con estas cosas de niño, con las que hemos crecido, las cuales obstaculizan, destruyen, lastiman y causan tanto daño en nuestras vidas? Pues lo primero es que debemos reconocer el hecho de que yo tengo al menos parte de la culpa del rompimiento de nuestra relación, de nuestra amistad o de nuestro matrimonio. He de reconocer que al menos parte de eso podría ser culpa mía. Podría haber algo dentro de mí que me indique que tal vez yo tuve parte de la culpa de eso y que necesito considerarlo. El segundo paso es tomar la decisión de hallar la causa básica del problema. ¿Por qué reacciono de esa manera? ¿Por qué actúo así? ¿Qué me motiva? ¿Cuál es el origen de este comportamiento externo? ¿Qué me impulsa a responder y a tratar a alguien de esta forma? ¿Acaso debo buscar en un pasado distante? Mientras no esté dispuesto a tomar la decisión seria de encargarme de este asunto y hallar la causa básica, seguiré con el mismo problema principal. Vea lo que Pablo dijo antes que nada. Dijo así, desecho estas cosas. Y lo que nosotros debemos preguntarnos es esto, ¿cómo las desechamos? Pues en primer lugar debemos reconocer lo siguiente. Sí, yo soy parte del problema, quizá de la mayor parte de él. En segundo lugar, debo proponer en mi corazón llegar hasta la causa básica. En tercer lugar, buscaré a alguien que me aconseje según la Biblia. Pero escuche bien esto. Yo no dije simplemente que debe buscar consejo. Si usted no busca consejo de parte de una persona que entienda los principios de la palabra de Dios, que lo guíe constantemente hacia este libro, la Biblia, y cuya vida esté controlada por dichos principios divinos, otra clase de consejero podría meterlo en un problema aún mayor que el que ya tiene. Si usted acude a alguien en busca de ayuda, y esa persona nunca menciona a Jesús ni a nadie, ni la Biblia, ni tampoco habla de los principios espirituales, sino que tan solo hace que usted se sienta como una víctima. Entonces, amable oyente, es necesario que salga de ahí lo más pronto posible. Si una persona quiere arreglar las cosas en su relación, debe tener una rendición total y absoluta a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que usted recurra al consejo bíblico. Porque una persona que no conoce las Escrituras le va a pedir a usted que haga algo de lo cual ha excluido a Dios. Y usted no puede tener una relación, según los principios bíblicos, sana, positiva, satisfactoria y todo lo demás si no tiene en cuenta a Dios Todopoderoso ni lo involucra en ella. Por tanto, mientras yo insista en aferrarme a alguna cosa de niño que permanece ahí en mi subconsciente, obstruiré la obra de Dios en mi vida. El último aspecto es que yo debo confiar en el Señor. No veo mi camino despejado y no sé qué hacer ahora, pero confiaré en ti. Digamos ahora que usted reconoce el problema, decide buscar la causa básica, busca consejos según los principios bíblicos, se rinde ante Dios y confía en Él, y entonces pregunta, ¿me garantiza usted que al hacer todo eso mi relación sanará? No. No puedo garantizarle eso, ni nadie más lo hará. Lo que puedo garantizarle es esto. Tal vez la relación no sane, pero usted sí sanará. Al dar estos pasos, usted sanará. Así es. Cuando rinda su vida a Dios, según el consejo de la palabra de Dios, confíe en que el Señor actuará en su vida y proceda a seguirlo a Él. Y usted sanará.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Mantenga su sintonía, porque la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley se nos comparte acerca del amor de Dios. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Enemigo Oculto del Amor, el cual forma parte de la serie Libres para Amar, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro más reciente del Dr. Stanley, Cuando no sabes qué orar, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Haga su pedido por adelantado por encontacto.org/libros.
Jesucristo nos mandó a amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es gracias a la muerte y la resurrección de Cristo que podemos cumplir nuestro llamado a amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios, somos libres de amar a los demás como Cristo nos ama. Continúe con nosotros en nuestro estudio de un año, Libertad, nuestra vida en Cristo. Para más información, visite encontacto.org/libertad.
Uno de los atributos de Dios es su inmenso amor. ¿Está usted disfrutándolo? ¿Ya lo ha experimentado? Si no es así, descúbralo en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
¿Cómo podemos saber que Dios nos ama? Mire, yo predicaba acerca del amor, pero cuando experimenté el amor de Dios, tuve que revisar mis sermones antiguos y encontré uno que sinceramente no valía la pena escucharlo. Era pura teoría. En el momento que experimenté lo que era el amor de Dios, sentí que Él me abrazaba, que me envolvía en su amor. Ese momento cambió mi vida y perspectiva, cambió mi forma de predicar el Evangelio, cambió mi actitud hacia los demás, empecé a ser más comprensivo y paciente. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta que por muchos años de mi vida no entendí completamente la profundidad del amor incondicional de Dios. No le deseo eso a nadie, y nunca le diré, bueno, solo tiene que orar y pedírselo a Dios. Amable oyente, se necesita más que eso. Es verdad que su amor es incondicional. Sin embargo, su aprobación de nosotros no lo es. En otras palabras, si mis acciones determinan su aprobación, estoy perdido porque si no tengo buenas calificaciones, estaría reprobado y sufriría las consecuencias. Pero bendito es el Señor, porque su amor no cambia. En otras palabras, no tengo que ganar su amor. Él ya me ama. Depende de mí si acepto su amor.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Cuál es su actitud ante la Biblia? ¿Es apenas otro libro o entiende que es la palabra de Dios? Mañana el Dr. Stanley nos ayuda a entender mejor las Sagradas Escrituras. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.